Hoy nos hemos venido hasta la cocina de Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista aquí en la tarde de COPE, para ir transformando nuestra forma de cocinar para hacerla más sana y más saludable. Elisa, gracias por dejarnos entrar en tu cocina.
Encantada.
Bueno, ¿cómo podemos condimentar nuestros platos para darles sabor y que al mismo tiempo sean, bueno, por supuesto, ricos, que sepan bien, que ese es el objetivo, ¿no? Pero que sean también sanos y ligeros.
Eso es. Es más, pensamos muchas veces que comer sano es igual a comer soso, sin sabor, ¿no? Sin condimento. Y no, al revés, los condimentos son fundamentales, incluso una dieta sana, una dieta antiinflamatoria, porque tienen un montón de propiedades. Tenemos muchas opciones, tenemos opciones de hierbas frescas, podemos utilizar especias, semillas. Muchas alternativas. Lo que tenemos que evitar, sobre todo, son esas salsas comerciales con un montón de aditivos que no es que no nos aporten nada bueno, sino que encima nos añaden ingredientes que no nos interesan.
Y aquí nos encontramos con muchas salsas. Tenemos desde mayonesa, ketchup, salsa teriyaki. ¿Cuáles son las que sí nos recomiendas y las que deberíamos quitar siempre de nuestra despensa?
Por ejemplo, el ketchup, la teriyaki, todas estas salsas preparadas, el problema es que tienen mucho azúcar. Entonces debemos evitarlas. La mayonesa no es una mala salsa, que también tiene muy mala fama porque tiene mucha grasa. Eso sí, lo ideal es hacerla en casa. Cuando tú compras una salsa y tiene más de 5 o 6 aditivos que no conoces, entonces vamos por mal camino. Lo ideal es que, por ejemplo, tu mayonesa pues tenga aceite, huevo y sal y poquito más. Sin embargo, hay salsas como puede ser, por ejemplo, pues la salsa de soja, que es una salsa muy interesante. Es una salsa además probiótica que nos va a aportar fermentos vivos que son buenos para nuestra microbiota. También tenemos, por ejemplo, el vinagre de manzana, que ahora está como muy de moda, porque el vinagre de manzana, si lo tomamos incluso antes de la comida o con ella, por supuesto, nos va a ayudar a hacer la digestión.
Claro,
Pero
como antes de la comida, ¿nos tomamos un chupito de vinagre de
bueno,
manzana?
hay personas que quien tiene malas digestiones, si tú te tomas, eso ya es un poco terapéutico, ¿no? Pero si tú te tomas un chupito de vinagre de manzana, una cucharada, te va a ayudar a favorecer la producción de enzimas digestivas y te va a venir muy bien.
O sea, antes de las comidas,
Antes de las
entonces.
comidas. Pero también está muy bien meterlo en nuestras ensaladas, en nuestras comidas. Pero realmente un vinagre de vino, un vinagre blanco también es una buena alternativa. El aceite de sésamo, siempre estamos acostumbrados a utilizar el aceite de oliva, pero el aceite de sésamo, que son aceites de semillas, tiene un sabor muy típico de cuando vamos, por ejemplo, a restaurantes asiáticos, tailandeses, ¿no? Lo utilizan mucho. Pues si nos gusta ese tipo de comida, es una alternativa totalmente saludable, con grasas buenas.
Este para las ensaladas.
Bueno, puedes, por ejemplo,
¿Puedes
yo si
cocinar también
hago,
con él?
claro que sí, si haces, por ejemplo, un pollo con verduritas. Lo único, lo ideal es hacerlo, echarlo al final. Porque si lo echas al principio son aceites que se oxidan con el calor fácilmente. El mejor aceite para cocinar y que se oxida
El virgen
poco
extra.
es el aceite de oliva virgen extra. El aceite de coco, quien lo utiliza también. Pero estos, mejor echarlo al final, pero sí lo puedes echar en un plato caliente.
Por tanto, la mayonesa mejor hacerla lógicamente nosotros. Ketchup nos dices que y otras salsas de este tipo fuera por la cantidad de azúcar que
Sí,
tiene.
la teriyaki, tártara, todo este tipo de
Pero si es verdad
opciones.
que, por ejemplo, hay ketchup sin azúcar añadido.
Claro, pero le añaden un montón de edulcorantes. O sea, para que sepa a ketchup tiene que ser dulce. Entonces, no, lo ideal es hacernos una salsa de tomate casera. Luego, por ejemplo, la mostaza es algo que da muchísimo sabor y es una alternativa saludable. Luego está la salsa Perris.
Pero la salsa Perris, a ver, ¿qué es exactamente?
Salsa Perris es una salsa que se puede echar en las ensaladas, lleva vinagre, pero también lleva alguna especia, lleva ese puntito de azúcar, pero poquita cantidad, y es muy sabrosa, es muy potente.
Bueno, repasando entonces, lo que debemos tener para quitarnos todas esas salsas que no son recomendables, la mostaza, que hay de varios tipos.
Eso es, la de grano, la que no es de grano, la de untar.
La salsa Perris, que la tenemos que probar, que esta es la
Sí.
gran desconocida. Sí, es verdad que de nombre nos suena, pero yo, por ejemplo, nunca la he probado.
Para los tartares, por ejemplo, también se
¿Sí, eh?
utiliza mucho. Unas gotitas solo.
La salsa de soja, que esa sí
Sí,
la
esa es
solemos
una buena
utilizar un
opción.
poquito más. El aceite de sésamo también es una buena recomendación. Y el vinagre de manzana.
Eso es, esas son todas buenas alternativas.
Esto en cuanto a las salsas. Vamos a pasar, si te parece, al capítulo de las especias y veo que por aquí tienes unas cuantas. ¿Qué pasa con las especias? Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, que están tan de moda ahora mismo. ¿Cómo las podemos usar y en qué platos y además por qué son beneficiosas?
Las especias aportan muchísimo valor al plato porque tienen muchos antioxidantes, tienen fitoquímicos, que son esos químicos que tienen en la propia especia que les dan color, olor, sabor. Por ejemplo, la cúrcuma, ves que es totalmente naranja, ¿no? Es más, esto lo pones en un arroz, en un pollo o en un pescado, me da igual, en cualquier plato, y es que te lo va a poner totalmente naranja, ¿vale? Estas especias, además, sobre todo el jengibre y la cúrcuma, son muy antiinflamatorias. Tomadas 3-4 veces al día en nuestros platos, pues nos van a ayudar en ese sentido.
La cúrcuma, para asimilar todo lo bueno que tiene y para que sea efectiva, ¿hay que tomarla con pimienta negra?
Sí, o sea, lo va a potenciar. Si tú no le pones pimienta, también vas a absorber esa cúrcuma. Pero es verdad que la pimienta lo va a potenciar.
Y nos decías, en el pollo, utilizar cúrcuma.
Eso es.
¿En qué más lo podemos
usar? Rico.
¿En la carne también?
Sí, en la carne también lo puedes utilizar. Realmente lo puedes utilizar para cualquier... O sea, como un perejil, ¿no? El perejil estamos muy, muy acostumbrados. O una pimienta, porque es más español. O el ajo. La cúrcuma, si nos gusta, podemos utilizarla para un arroz. Para una pasta. Para salsas. Para hacer esas salsas, tú puedes añadir un poco de cúrcuma. Yo lo añado, por ejemplo, a los purés de verduras también. Hay un montón de platos. El jengibre, la cúrcuma normalmente lo compramos en polvo. El jengibre, que lo solemos comprar más en raíz, lo importante es que pelemos bien todo lo que es la piel que tenemos fuera y quedarnos simplemente con el interior, ¿no? Con la pulpa del jengibre. Y bueno, pues esto lo podemos añadir picadito como si fuera un ajo. Vamos a pensar en un ajo, ¿no? En el jengibre. Lo rehogamos y le va a dar sabor a ese aceite, pero un sabor a jengibre, un sabor más
como Y te pregunto, ya que tienes aquí la raíz y has partido unos trocitos, ¿se puede comer también así, tal cual?
Se puede comer tal cual, claro.
Bueno, sí, es un poquito fuerte, es más, como que pica las primeras veces, pero eso también es beneficioso si te lo tomas tal cual.
Totalmente.
Si eres un valiente, claro.
Es más, te ayuda bastante a desinflamar la garganta. Un truco para cuando, ahora que van a empezar a venir todos estos resfriados, ¿vale? Cuando nos quedamos afónicos, si mascamos un trocito de jengibre, el aceite del jengibre, el aceite que tiene la propia raíz, pues nos va a ayudar a desinflamar y de verdad que podemos hablar mejor. Si esto, yo alguna vez lo he hecho en la consulta, me pongo un trocito de jengibre, lo masco y luego la voz pues va mucho mejor.
Oye, pues nada, al equipo de producción vamos a pedir a los de la radio tener siempre una raíz de jengibre, que ya sabes que también sufrimos un poquito.
Te tiene que gustar,
de la
sí.
voz. ¿Y el jengibre dónde lo metemos? ¿Dónde lo incorporamos?
Pues el jengibre, a mí me gusta añadirlo. Por ejemplo, si pongo un poquito de aceite en el plato, le pongo un poquito de ajo y añado también un poco de jengibre. Por ejemplo, cuando voy a hacer pues un pescado a la plancha o el pollo, volvemos. O sea, las proteínas en general, si te gusta, lo puedes utilizar. O sea, al final es un tema de que te guste.
Lo que pasa es que estamos hablando del jengibre y de la cúrcuma, que tienen sabores muy potentes. No a todo el mundo le gusta.
Claro, por eso digo que te tienen que gustar.
También es verdad que el gusto se educa. Poco a poco, si lo vas incorporando al principio un poquito, al final puede, ¿no?, que acabes disfrutando de este sabor también.
Totalmente. Yo recuerdo, a mí no me gustaba nada el cilantro. O sea, lo odiaba cuando empecé a
probarlo.
También.
Y no ahora, puedo con el cilantro.
Y aquí, mira, aquí lo tienes, el cilantro, lo tengo en mi cocina siempre y lo añado a mis ensaladas. Así cojo unas hierbecitas, las pico y las pongo encima.
Yo creo que al cilantro no me voy a acostumbrar nunca.
Sí, sabe, a mí me sabía como jabón,
no.
¿Verdad?
Sí, totalmente.
Pero es que
totalmente.
Al final te educas y te acaba gustando de probarlo en restaurantes y demás, te acaba gustando. Eso sí, a ver, estamos hablando de cosas más exóticas, pues para que la gente las conozca y demás, pero no nos olvidemos del ajo. O sea, el ajo es el antiinflamatorio, el antioxidante y el ingrediente más sano de nuestra cultura. O sea, que es algo que ya lo tenemos, que lo utilizamos en todos nuestros platos y que a veces no es necesario obligarse siempre a meter jengibre en los platos. No, mete ajo y ya estás teniendo muchas propiedades.
¿Y qué más especias? Porque tenemos una variedad enorme.
Todas son buenas. El perejil, la albahaca, el orégano, o sea, todas estas especias que estamos acostumbrados, el tomillo, estamos más acostumbrados a utilizar, lo puedes utilizar en tus platos. Yo las tengo aquí en la cocina al lado y entonces, pues bueno, voy sacando cada día según me da. O sea, además mezclo. Pues a este puré le voy a echar un poquito de tomillo, un poquito de perejil y un poco de orégano. A la gente le da miedo o parece que tiene que ir pautado por una receta, ¿no? Esta tiene que llevar orégano y si no, no queda bien. Ponte a innovar y a mezclar y de verdad que vas a descubrir nuevos sabores que están muy buenos.
Y si utilizamos las especias, ¿hace falta echar sal?
Pues nos vamos a ahorrar mucha sal. La verdad es que la sal la utilizamos para potenciar ese sabor, pero si estás utilizando un aceite de sésamo, si estás utilizando una albahaca, un jengibre, como es tan potente, Normalmente vas a disminuir la sal. A ver, la sal no es tan mala, podemos poner un poco de sal. Lo que pasa es que hay que intentar poner poca sal, sal de buena calidad, que esta sobre todo es la sal marina sin refinar. Tú la sal del mar tiene un montón de propiedades y un montón de minerales, o sea, no es solo sodio, tiene muchos más minerales. Cuando la refinan es cuando nos dejan el sodio puro, que es lo que menos nos interesa. Entonces, si tú compras una sal marina, que eso sí es menos potente, vas a ver que te sala menos, pero necesitamos poquita sal, y añades un poquito a tu plato, tampoco pasa nada.
O sea, los hipertensos lo que tienen que utilizar es sobre todo especias. Claro, darle sabor, ya que no pueden tomar sal.
Eso es.
Pues que la suplan potenciando el sabor con la cúrcuma,
especias,
con el ajo, por supuesto, que es tan beneficioso, con el jengibre y bueno, todo.
Hipertensos
todo lo que
y en general la población general no tiene que abusar de la sal. Y luego, por ejemplo, en niños que tampoco ponemos sal, pues también les puedes poquito a poco ir acostumbrando a las especias.
Hemos hablado de las salsas, hemos hablado también de las especias, cómo potenciar los sabores en la cocina. Y nos vas a hacer ahora el qué concretamente, Elisa.
Voy a hacer una vinagreta, pero con frambuesas.
¿Así? Una vinagreta de frambuesas. Uh-huh. Las frambuesas tienen una pinta extraordinaria.
Así añadimos ese toque un poco más dulzón.
Y
bueno, la voy a hacer en un mortero para machacar las frambuesas.
¿Qué necesitamos entonces para la vinagreta?
Necesitamos aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana o vinagre de vino si no tienes de manzana, no pasa nada, ¿vale? Vamos a utilizar también limón, zumo de limón, un poquito de sal, frambuesas frescas y le vamos a añadir unas semillas de sésamo para darle un toque crujiente.
Vale, pues a ello.
Pues empezamos. Vamos a echar. Bueno, yo lo hago todo muy a ojo porque estoy muy acostumbrada, pero más o menos lo que serían unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a echar lo que sería más o menos un par de cucharadas de vinagre. El limón lo echamos tal cual, un cuarto de limón más o menos, lo exprimimos, ¿vale? Yo aquí tengo medio limón, pero no lo voy a exprimir entero para darle ese toque ácido. Luego ya vamos a echar nuestras frambuesas.
¿Cuántas más o menos?
Pues más o menos echamos como 15 frambuesas, la mitad de lo que tenemos aquí.
Uh-huh.
Vale, y ya le vamos a echar una pizca de sal. Y luego quien quiera le puede echar también pimienta, por ejemplo. Y ya lo vamos a machacar con nuestro mortero, vamos a machacar bien las frambuesas. Si queda algún trocito más grande no pasa nada, porque también eso queda muy rico luego que te encuentres los trozos de frambuesas.
Uh-huh. Se machacan muy bien por lo que
sí,
veo.
Sí, es que claro, al tener aquí un mortero es muy fácil, pero de verdad que si no con un tenedor...
Oye, esto tiene buena pinta, ¿eh?
Huele muy bien, ¿verdad?
Sí.
Y luego ya por último le echamos las semillitas de sésamo, que igual son opcionales. Le puedes echar también frutos secos a tus salsas, que también pues van a quedar muy ricos.
O sea, al final, claro, dices, esto es para darle ese toque crujiente, porque
claro,
al margen del sabor también son las texturas de lo que comemos, ¿no?
Sí, siempre nos gustan los crujientes, nos encantan los toques dulces y puedes utilizar mejor fruta. Hay quien le encanta el ácido. O sea, aquí tienes una mezcla de sabores ácido, dulce, crujiente. Y además el sésamo tiene mucho calcio, o sea, que también es muy interesante a nivel nutricional para nuestros huesos. Es uno de los alimentos que más calcio tiene, el sésamo.
¿Ya estaría?
Ya estaría.
Así de sencillo.
Sí, tal cual. Luego ya, si quieres, le echas más aceite, le echas más vinagre. Luego las salsas también, sin miedo, uno los puedes ir haciendo a su, a
qué
su gusto.
Sencillita.
Porque como cuando aliñas una ensalada, ¿no? Que en la misma mesa hay quien le gusta. El que quiere un montón de vinagre, el que quiere más que esté más aceitoso. Cada uno le gusta una cosa.
¿Lo puedo probar?
Claro que sí.
A ver. Y ahora nos dices, ¿dónde podemos incorporar esta vinagreta de frambuesa?
Así tomada sola será más potente.
Está claro. Muy buena.
Sí, es ácida,
es ácida.
Ácida, claro, sí, porque la frambuesa no es tan dulce. O sea,
pero es ácida, está muy buena. Sí, es verdad que la primera impresión es, wow, esto es muy ácido. Pero te deja un sabor dulce al final.
Claro, claro. Sí, esto ya te digo. Luego claro, tienes que imaginarte una mezclada, en, por ejemplo, en una ensalada, ¿no? Tú haces una ensalada, le pones esto y le va a dar ese toque, ¿no? Un poco más distinto, no la típica que tomamos
habitualmente. Bueno, pues es una opción saludable para ensaladas.
Para ensaladas, perfecta. Pero luego lo puedes poner, por ejemplo, te das unas pechuguitas de pollo y te puedes poner como una salsita al lado para mojar y esto también puede quedar rico. A todas las personas a las que le guste el vinagre y se echen vinagre en las comidas, pues
esta es la vinagreta ideal,
una vinagreta diferente
que deja un regusto, eso sí, dulce. Pues Elisa, hemos aprendido mucho y nos has dado opciones, que es de lo que se trata, pues para llevar una vida un poquito más saludable y mejorar también nuestra alimentación,
pero apetitosa también.
Eso es, se trata de que sea también sabrosa, por
eso
supuesto
es.
Gracias Elisa, hasta la semana que
a
viene
ti, encantada.